Tal como hemos dicho, los duelos no son el patrimonio exclusivo de la muerte de alguien, porque como dijo Rochlin, somos seres imperfectos, limitados por lo imposible. Hay un duelo por delante en la vida de todo aquel que sufre una pérdida, que atraviesa un cambio, que deja una realidad para entrar en otra. En este capítulo vamos a animarnos a hablar un poco de la dolorosa experiencia de los duelos por la desaparición física de un otro, por la muerte de un ser querido. Tal como lo escribe Sigmund Freud en 1917, que voy a citar ahora, la muerte es algo natural, incontrastable e inevitable. Hemos manifestado permanentemente la inequívoca tendencia a hacer a un lado la muerte, a eliminarla de la vida. Hemos intentado matarla con el silencio. En el fondo, nadie cree en su propia muerte. En el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Y cuando muere alguien querido, próximo, sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces. No nos dejamos consolar y hasta donde podemos, nos negamos a sustituir al que perdimos. La muerte de un ser querido, cualquiera que sea el vínculo, es la experiencia más dolorosa por la que puede pasar una persona. Toda la vida duele en conjunto. Nos duele el cuerpo, nos duele la identidad y el pensamiento, nos duele la sociedad y nuestra relación con ella, nos duele el dolor de la familia y los amigos, nos duele el corazón y el alma. En esta pérdida, como en ninguna otra situación, el dolor atraviesa el tiempo. Duele el pasado, duele el presente y especialmente duele el futuro. Esta experiencia tan dramática, que es parte inevitable de la vida adulta y la probabilidad de pasar por ella aumenta a medida que avanza el tiempo. El riesgo de vivir un duelo por alguien querido crece con mi propio envejecer y con mi propio riesgo vital. Frente al dolor de la ausencia, parecería que solo el regreso del ser amado podría significar el verdadero consuelo. Sin embargo, se tiende a subestimar la experiencia dolorosa y discapacitante del duelo. Un individuo sano y normal está forzado, según el prejuicio popular, a superar una pérdida con rapidez y sin ningún tipo de ayuda. La muerte de un miembro de la familia, padre, madre, abuelo, por ejemplo, no solo es afectada a cada integrante individualmente, sino que afecta al grupo como un todo, lo cual agrava la situación, porque es paradójicamente en la familia misma donde naturalmente deberíamos encontrar el mejor apoyo y la más útil ayuda. Una situación especial la plantea la muerte de un hijo, que es un tema del cual hablaremos más adelante, al final de este capítulo. La familia debe hacer lo necesario para permanecer más unida en estas situaciones y compartir su dolor con la valentía y el extremo. También el respeto por los estilos individuales. La situación es demasiado dolorosa como para que cada uno tenga que recuperarse solo o fuera del hogar. Entre los que estudian el proceso del duelo, no hay ninguna duda de que las herramientas más útiles en estos momentos son un abrazo cariñoso, la posibilidad de compartir nuestra historia, el llanto acompañado, el hombro firme de dispuesto a recibir nuestra cabeza cansada y el oído amoroso atento a nuestra necesidad de hablar. Nadie mejor que nuestra familia para entender estas demandas. En estos casos, los peores días del año suelen ser las fiestas. La reacción de aniversario, ¿lo recuerdan? Este sucede porque dentro de la familia, estos eventos evocan demasiados recuerdos de aquellos momentos llenos de alegría e inundados de la presencia de los ausentes. Y esas imágenes contrastan ahora con la tristeza del duelo compartido. Cada fin de año, por ejemplo, con su tradicional balance de lo hecho, suele complicar aún más la situación dolorosa de la pérdida. de los aspectos más sorprendentes que aparecen frente a una muerte es el darse cuenta de que no todos manifestamos nuestro dolor de la misma forma. ¿Por qué siento que puedo soportar este dolor si mi amiga que también perdió a su esposo no se ve o no se siente tan mal? ¿Por qué me siento desfallecer y mi hermano no? Estas pueden ser algunas de las preguntas. Las reacciones varían no solo entre diferentes personas, aún siendo miembros de una misma familia, sino que también en uno mismo, según la edad y las circunstancias en las que se encuentran cuando sucede la pérdida. Las circunstancias de la muerte y las que rodean a las personas que sufren la pérdida son los dos factores predictivos de la intensidad del duelo, tanto en relación a su duración, como ya se ha señalado, como la intensidad de la respuesta dolorosa. Varios factores o fenómenos han sido identificados como elementos de ayuda o de riesgo para el duelo. Genéricamente, cuanto más rápido, más imprevista y traumática sea la muerte, y cuanto más afecte esa pérdida a la vida diaria del sujeto, mucho mayor será el impacto emocional. Hay 10 factores que intervienen a la hora del duelo. El grado de presencia o ausencia de ellos puede hacer que el proceso de elaboración sea más fácil o difícil. Número 1. Calidad de relación con la persona, íntima o distante. Asuntos inconclusos. Número 2. Forma de la muerte, por enfermedad o accidente, súbita o previsible. Número 3. Personalidad de uno, temperamento, historia, conflictos personales. Número 4. Participación en el cuidado del ser querido antes de fallecer. Número 5. Disponibilidad o no de apoyo social y familiar. Número 6. Problemas concomitantes, dificultades económicas en enfermedades. Número 7. Pautas culturales del entorno, aceptación o no del proceso del duelo. Número 8. Edades extremas en que la pena, muy viejo o muy joven. Número 9. Pérdidas múltiples o acumulables, puede ser varios seres queridos al mismo tiempo. Número 10. Posibilidad de pedir y obtener ayuda profesional o grupal. Un matiz adicional que suele dificultar la elaboración y la superación del duelo es la muerte por suicidio. Por más que lo intentas, nunca consigues entender las razones que llevaron a tu ser querido a quitarse la vida. El juicio siempre sale. El suicidio siempre deja detrás de sí muchas preguntas. Es natural sentir mucha rabia y enfado hacia la persona que se suicidó. Si cuando la muerte te enojas con el difunto, aunque haya muerto en un accidente, cuanto más te enojas cuando él o ella decidieron morirse o suicidarse. Creo que si el suicida supiera el daño que produce en la familia cercana, sobre todo en los que cuando tienen hijos no se suicidarían. Si de verdad uno supiera lo que los hijos irremediablemente piensan cuando su padre se suicida. Esto es muy doloroso para sustentar después de la propia autoestima. Me parece que esto afirma que el que se suicida no puede pensar con cordura en ese momento. De alguna manera su capacidad de deducción está suspendida y esto no le permite razonar adecuadamente. La situación o la sensación de culpa también es algo perfectamente normal después de una muerte de estas características. Recuerda que no pudiste elegir por él o por ella y que la decisión del suicidio fue enteramente suya. Acepta también que a pesar de que si hubieras podido decirle, tus palabras definitivamente habían sido suficientes para cambiar su decisión. A medida que la tormenta de emociones vaya calmándose, seguirá poco a poco la aceptación. Date tiempo para llegar allí. Un duelo por suicidio necesita más tiempo para sanar. Sé paciente y trabaja la idea del respeto por su elección, aunque no estés de acuerdo. Vamos a hablar de los duelos anticipados. El tema ha generado cierta controversia. Se han hecho muchos estudios y se ha escrito mucho para tratar de acortar su significado. Duelo anticipado se refiere al proceso que ocurre en anticipación de la pérdida e incluye muchos de los síntomas de un duelo normal. Los siguientes aspectos están siempre presentes. Número 1, tristeza. Número 2, preocupación por la persona que va a morir. Número 3, ensayo del deceso. Número 4, ajuste previo a las consecuencias de la muerte. Número 5 y último, vivencia efectiva de la despedida, a veces mutua. Es un error creer que hay un volumen de tristeza fijo y que si se experimenta antes disminuye la pena que nos queda para después de la pérdida. Las emociones no funcionan así. De todas maneras, algunos estudios aportan datos que documentan que el duelo anticipado mejora la capacidad de adaptación de los familiares a recuperarse del dolor de la pérdida. Algunos investigadores dicen que la anticipación casi nunca ocurre. Aceptar la muerte de una persona querida antes de que muera condena al familiar vulnerable a la culpa de haber abandonado al paciente antes del final. Y además existe la preocupación de que el paciente experimente demasiado dolor, adicional por la situación de la muerte inminente y esperando a su alrededor. En todo caso, lo que seguramente existe es la natural anticipación involuntaria de los familiares, de los pacientes en largas agonías. Integración. Es necesario integrar el pensamiento con el sentimiento y con la acción. Aceptar conscientemente un sentimiento no produce necesariamente la capacidad de expresarlo. Una cosa es ponerse triste y la otra muy distinta es poder llorar. Saber que uno está enojado no es lo mismo que expresar mi enojo. En el duelo, el cuerpo se acoraza. Se endurece. Se defiende tratando de amortiguar el impacto que produce el dolor. Poder expresar los sentimientos que produce una pérdida, ya sea la rabia o el miedo, nos ayuda a enfrentar el dolor para poder luego cicatrizar la herida del alma. Si permanecemos fuertes, solo estamos tapando el dolor. Sea como fuere, seguramente pasaremos por la vivencia de la muerte de alguno de nuestros seres queridos, incluyendo también la de nuestros padres. El dolor puede y va a enseñarnos irremediablemente a darle un nuevo sentido a la vida. Va a cambiar valores y prioridades. Quizás ahora te parezca imposible, pero con el tiempo vas a ir superando la muerte de la persona amada y llegará un día en que vas a poder decir que la vida continúa y que te sientes feliz por estar vivo. Duelo por viudez. Cuando la realidad conocida se rompe, lo seguro y ordenado se vuelve caótico. El mundo parece hostil y nada puede aliviar la incertidumbre y la inseguridad. Y cuando la responsabilidad de mantener el previo orden era compartida con otro que ya no está, aparece la desesperación y el vacío. Solo por la interacción se mantiene el sentido del individuo en el mundo y su identidad. Quizá por eso los que pierden a su pareja dicen haber perdido una parte esencial de ellos mismos y se sienten extraños y ausentes. La pérdida del compañero impone desorden, menoscaba el sentido de la vida y amenaza la identidad. La consecuencia más extrema e irreversible es lo que se ha dado a llamar el síndrome del corazón roto, donde la muerte del cónyuge precipita la propia. En los países sajones, la muerte del cónyuge es la primera de las situaciones listadas por intensidad en una estadística de situaciones dolorosas. Para estas estadísticas, que seguramente no podríamos decir que daría iguales resultados en nuestros países latinos, la desesperación del marido o de la esposa es la máxima al saber que su pareja ha desaparecido. Entre la población de 25 y 70 años sería el dolor más fuerte. Cuando un hijo se muere y la pareja se mantiene unida, hay dos a los que les está pasando lo mismo. Hay alguien que puede comprender lo que nos pasa. En cambio, cuando la pareja es la que muere, a nadie, repito, a nadie le está pasando lo mismo. Estamos verdaderamente solos en nuestro dolor. No se puede generalizar, pero cuando muere la pareja, la identidad que está muchas veces armada en relación al vínculo se ve amenazada. El hombre y la mujer que se quedan se definen como quebrados, así lo han expresado algunos. El gran desafío es rearmarse para hacer frente a este momento tan difícil. Se han definido 10 tipos de soledad que podrían llegar a sentir los viudos en esta etapa de duelo. 1. Extrañar a la persona en concreto. 2. Extrañar el hecho de sentirse queridos. 3. Extrañar la posibilidad de querer a alguien. 4. Extrañar una relación profunda. 5. Extrañar tener a alguien en casa. 6. Extrañar compartir las tareas. 7. Extrañar la forma de vida de la gente casada. 8. Extrañar la situación de irse acompañados. 9. Extrañar la vida sexual. 10. Extrañar las amistades en común. Veamos el caso de las mujeres, las cuales, muchas de ellas fueron educadas para idealizar el amor y siempre dependieron del hombre para subsistir social, económica y por consiguiente psíquicamente. Si bien la dependencia económica está disminuyendo, pero la psíquica continúa, por lo que no pueden evitar sentirse desamparadas cuando pierden al compañero. Un hombre que pierde a su mujer puede sentirse desconsolado, pero difícilmente desamparado, porque las mujeres estructuran su subjetividad en torno de los vínculos, mientras que los hombres la construyen en torno de su trabajo. Si hombres y mujeres hicieran suya la frase de Ortega Gasset, "Yo soy yo y mi circunstancia", ellos dirían de sí mismos, "Yo soy yo y todo lo que sé hacer". Las mujeres dirían en cambio, "Yo soy yo y todos aquellos a quienes amo". La persona que murió no se pierde, porque es interiorizada emocionalmente. Lo que queda vacante es el lugar de los roles que ocupaba. Una de las cosas que suelen sorprender a los viudos es que pueden volver a amar, a pesar del dolor, ya que el dolor y el amor pueden coexistir. Según los especialistas, un duelo termina cuando uno puede volver a insertarse en la vida con nuevos proyectos, cuando decide que ya no está muerto y del dolor intenso puede pasar a uno menos intenso, y de ahí al amor por otros, a la familia, a una nueva pareja, a los amigos. Cuando la pareja muere, todos sus roles quedan vacantes y hay que aprender a reacomodarse. No es solo haber perdido un contador, un jardinero, un compañero sexual o un padre, etc. No es solo haberse quedado sin conocinera, o sin ama de casa, o sin ama de llaves, o sin planchadora, o sin consejera, o sin tener sexualidad. aunque también es eso. Después de la muerte de tu pareja, es muy difícil permitir una nueva relación. No es indispensable hacer, pero es importante saber que es posible. Duelo por divorcio. Quizás suene raro encontrar este título aquí, mezclado entre muertes y duelos funerarios. Y sin embargo, el divorcio está vivencialmente bastante cercano de lo catastrófico de la situación de la muerte de la pareja. Una cosa es estar juntos y conectados en una relación de pareja donde él o ella pueden irse, acercarse o quedarse. Y yo puedo también hacer lo propio. Y otra cosa es estar enganchados. Engancharse no es estar juntos, porque no sirve para conectarse con el otro, sino para tironear, para retener, para atrapar al otro y que no se pueda ir. Para escaparse va a tener que lastimarse y lastimarme, porque estamos atrapados. Esto no es estar juntos ni tiene que ver con el amor. Esto es un disfraz de la manipulación y del intento de controlar tu vida. Y a pesar de la gravedad de este plano, nos seducen estas situaciones de control. Nos encanta tener estos vínculos seguros, entre comillas. Vivimos de alguna manera viendo cómo hacemos para tener al otro atrapado, para que el otro no se escape, para que no se vaya. Y dimensionamos las relaciones de pareja como relaciones en las que las dos somos uno, somos una sola carne, yo soy parte del otro y el otro es parte para mí. De alguna manera nos encanta este símbolo infame de nuestra condena al sufrimiento garantizado, que es no puedo vivir sin ti. Qué pesado suena. Un poco más tibio, pero igualmente condicionante, es ¿me haces tan feliz? Y yo digo siempre, no acepten, porque si aceptan tener ese poder, van a tener que aceptar el me cagas la vida. Suena muy fuerte. Pero lo cierto es que no tienes ese poder, nunca lo tuviste, aunque yo quisiera concedértelo. Me puede lastimar algo que hagas, algo que digas, eso sí, pero ¿hacerme sufrir? La verdad que no. ¿Qué puede hacer el otro? Puede hacer todo lo que a mí no me gusta. Muy bien, bárbaro, pero si hace todo lo que a mí me disgusta, ¿para qué me quedo? Me quedo porque lo quiero. Bueno, si tú te quedas porque lo quieres, es el otro el que te está haciendo sufrir. De ninguna manera. Entonces digo que soy yo que me hago sufrir. Claro que sí, y posiblemente no sea solo yo, pero seguro que tiene que ver más conmigo que con el otro. Y lo que tiene que ver más conmigo que con el otro es aquello que al principio llamamos el sistema de creencias de cada uno. Si me creo que para ser feliz tú tienes que hacer tal cosa y tal otra, que para ser feliz tú tienes que conducirte de tal manera, que para que yo sea feliz tú no tendrías que decir tal cosa o tal otra, que para que yo no sufra tú deberías querer exactamente lo que yo quiero, en el exacto momento en que yo lo quiero. Y que no tendrías que querer ninguna otra cosa, porque si tú quieres alguna otra cosa en ese momento que no es el momento en el que yo lo quiero, entonces yo sufro por tu culpa. Y si no tienes el poder de hacerme sufrir mientras estés conmigo, menos aún lo tendrás cuando ya estemos separados. Pero no me voy, me quedo. ¿Para qué me quedo? Para cambiarte. Para conseguir que seas diferente, para lograr que quieras exactamente eso que yo quiero, y sobre todo porque no soporto la idea de perderte. Eso, para no perderte, te voy a cambiar. Lo que significa, en la práctica, primero martirizarte y después, de todas maneras, perderte. Dos dramas al precio de uno. Y yo sostengo que este es un mecanismo que nosotros tomamos para intentar evitar la pérdida, para esquivar la elaboración de un duelo. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que ya no te ama? Yo no. Ustedes creo que tampoco. Y seguramente ninguno de los que me están escuchando en este momento. Entonces dejo de pretender agarrarte, dejo de querer engancharte. Y abro las manos y permito que te vayas. Y soporto el dolor sabiendo que una vez que elaboré el duelo, una vez que trabaje con ese dolor, voy a quedar libre. Libre para poder amar a otra persona. Sí, pero ahora ¿quién me va a querer a mí? Ah, entonces no te retengo por lo mucho que te amo. Te retengo por mi propia inseguridad. Me quiero quedar en el confort de la tranquilidad de lo que tengo. No quiero conocer lo que sigue. No está mal, pero no tiene nada que ver con el amor. Cuando veo infinitas parejas que sufren por estas cosas, me dicen que hacen todo esto porque no soportarían el dolor de la pérdida, que viven fregándose la vida porque no soportarían vivir durante 6 meses el dolor que les ocasionaría no estar más con esa persona. Casi todos preferimos tratar de ver cómo hacemos para manipular la conducta del otro, para que haga lo que nosotros queremos, antes que pasar por el camino de las lágrimas y dar lugar, después de llorar, a que aparezca una persona que sea más afín con mis gustos y mis principios. Parece que obtuvimos más placer en establecer nuestro poder que en buscar otro que quiera lo que yo quiero. En un divorcio, el duelo significa aprender que la pérdida de este vínculo puede conducir a un encuentro mayor después, con mi mejor amigo, mi hermano, mi hijo, mi pareja. Lo mejor que me podría pasar es que cada uno de nosotros haga lo que en realidad tiene ganas de hacer y encontrarnos después, posiblemente para compartir aquello que más te gustó y aquello que más me gustó a mí. Pero para esto hay que soltar, hay que dejar de temerle a la pérdida. En alguna cafetería o en la peluquería o en los vestuarios de cualquier club, uno escucha una y otra vez comentarios como estos. Ah, no. ¿Y si esa sale a tomar algo con un amigo y resulta después que el amigo le gusta más que yo? Mejor que no salga con ningún amigo. Mejor que no vea a ningún hombre. Mejor que use anteojeras por la calle. Mejor que nunca salga a la calle. Ah, no. ¿Y si él sale con sus amigos y se encuentra con otra chica? ¿Y si después los dos? Vaya a saber. Mejor lo controlo. Mejor lo celo. Mejor me le cuelgo encima para que no haya ninguna posibilidad de que me abandone. Este es un matrimonio persecutorio y siniestro, producto de mi propia dificultad para enfrentarme con la pérdida. Y digo que lo hago porque te quiero mucho. Mentiras. Esto lo hago porque no he aprendido de verdad a soltar. Porque no me di cuenta de que el único camino al crecimiento es la elaboración de los duelos de las cosas que no tengo. De que el único camino en realidad necesario para mi propio crecimiento es que yo viva mi historia como el pasaporte para lo siguiente. Seguir llorando aquello que no tengo me impide disfrutar de esto que ahora tengo. Aprender a enfrentarse con el tema de la pérdida es aceptar vivir el duelo, saber que aquello que era es aquello que era y que ya no es más, o por lo menos que ya no es lo mismo que era. De hecho, nunca es lo mismo. decía Heráclito. Imposible bañarse dos veces en el mismo río. Ni el río trae la misma agua, ni yo soy el mismo. Hay una pérdida necesaria. Cuando me doy cuenta de que algo ha muerto, de que algo está terminado, ese es un buen momento para soltar. Cuando ya no sirve, cuando ya no cumple, cuando ya no es, ese es el tiempo de soltar. Lo que seguro no voy a hacer, si te amo de verdad, es querer retenerte. Lo que seguro no voy a hacer es tratar de engancharte, si es que de verdad te amo. ¿Te amo a ti o amo a la comodidad de que estés al lado mío? ¿Estoy relacionado contigo como individuo o persona? ¿O estoy relacionado con mi idea de que ya te encontré y no quiero salir a buscar a nadie más? La verdad es que esta pregunta la hago a la mayoría de personas. Si mañana tú llegas a tu casa y tu esposa, después de tantos años de casados, te dice que no te quiere más, ¿qué va a pasar? Primero, dolor, angustia, tristeza y luego más dolor. Y después de las dudas, pues les volvería a preguntar. ¿Quieres tú seguir con alguien que no te quiere? Yo no. No ella. Yo quiero seguir. Lo quiero enormemente. Alcanza. ¿Puedo yo quererla por los dos? ¿O puedo yo quererlo por los dos? La verdad que no. Y la verdad es que esta es la historia. Como sé que no puedo terminar, como sé que no puedo también determinar que me quieras ni quererte por ambos, entonces te dejo ir. No te atrapo, no te agarro, no te aferro, no te aprisiono y no te dejo ir porque no me importe. Te dejo ir porque me importa. Tú podrás decir, pero hay situaciones, momentos donde una pareja pelea y lucha por el vínculo y después de un tiempo de roces se vuelve a encontrar. Sí, hay miles de parejas que antes de encontrarse debieron separarse y otras que se separaron y nunca se volvieron a encontrar. Y hay miles más que no se separaron nunca y vivieron fregándose la vida para siempre. Y hay toda la serie de variaciones que se te ocurran. Pero seguramente al final de la historia de una pareja no pasa por cuanto consigan alguno de los dos mantener prisionero al otro. Cuando una pareja en problemas viene a consultar a un terapeuta, basta que uno de los dos sienta que se terminó, que no quiere más, que no tiene emoción, que se acabó el deseo. Basta que uno sostenga que agotó todos los recursos, pero no le pasa nada. Basta eso para saber que no hay mucho para rescatar. Si hay deseo, si se quieren, si se aman, si les importa cada uno del otro, si creen que hay algo que se puede hacer, aunque no sepan qué, los problemas se pueden resolver, mejor dicho, se pueden intentar. Pero si para alguno de los dos, verdadera y definitivamente se terminó para ambos. Y no hay nada más para hacer. Por lo menos en esta vuelta de la Celestina. Quizás en la próxima te saques la sortija montada en el mismo pony. Pero en esta vuelta no hay más permiso para repartir. Y entonces habrá que decirle al que ama: tengo malas noticias para ti. Lo siento, se terminó. Y ahora, No lo sé, seguramente te duela, pero te puedo garantizar que no te vas a morir. Si no te aferras, no te vas a morir. Si no te pretendes retener, no te vas a morir. Salvo, como ya dije, si tú creas que te vas a morir, pues te morirás. Pérdida de un hijo. La muerte de una persona querida es el suceso más estresante en el cual puedo pensar, y entre todas las muertes imaginables, la pérdida de un hijo, a mi parecer, es la peor. Alrededor de un 20% de los padres que vivieron esto aseguran 10 años después que nunca llegará a superarlo del todo. Es que en la muerte de un hijo, al dolor, a la congoja y a la sensación de aniquilamiento afectivo, hay que agregarle la vivencia de mutilación. La mayoría de los padres viven este acontecimiento como la pérdida de una parte central de sí mismos y como la desconstrucción de las perspectivas y esperanzas del futuro. La muerte de un hijo es considerada en todas las culturas un hecho antinatural, una inversión del ciclo biológico normal, y por eso racional y emocionalmente inadmisible. Es clásico mencionar que ni siquiera existe una palabra equivalente a huérfano o viudo que nombre a los que han perdido a un hijo. El duelo no solo va asociado a mecanismos psicológicos, sino que también se producen reacciones biológicas y neurovegetativas. Por ejemplo, se incrementa la producción de catecolomanías, se producen alteraciones en la segregación de la hormona cortisol, se repercuten en los ritmos biológicos, se debilita el sistema inmunológico. Las somatizaciones más comunes son alteraciones del sueño y del apetito, vómitos, mareos, taquicardia y temblor. En el primer año del duelo, aumenta el número de consultas al médico. Se incrementa también el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Entre las mujeres se multiplica la incidencia de cáncer de mama y entre los hombres las infecciones y los accidentes. El estrés que causa esta pérdida es tan intenso que en algunas estadísticas aparece como causante inmediato de un elevado índice de mortalidad en los primeros años del duelo. A veces las diferencias entre los estilos de hombres y de las mujeres hacen algunos momentos intrínsecamente difíciles. ¿Por qué? Mientras él ve la situación global, ella percibe cada detalle de la realidad. Mientras él piensa qué hacer, ella actúa intuitivamente. Mientras él es lógico, ella se vuelve cada vez más sensible. Mientras él se pelea con el adentro, ella se enfrenta con el afuera. Mientras él solamente suspira, ella se anima a llorar. Y entonces, frente a la muerte de un hijo, muchas veces sucede que ella necesita hablar sobre la muerte y vuelve sobre los detalles. Él se siente incómodo con el tema y preferiría no hablar más sobre el asunto. Ella no consigue empezar a adaptarse a los 18 o 24 meses. Él empieza a acomodar su vida a los 6 u 8 meses. Ella siente deseos frecuentes de visitar la tumba. Él prefiere no volver a pisar el cementerio. Ella lee libros, escucha conferencias o asiste a grupos. Él se refugia en el trabajo, su hobby o las tareas de la casa. Ella no tiene prácticamente ningún deseo sexual. Él quiere hacer el amor para buscar un mejor encuentro. Ella sabe que su vida ha cambiado para siempre. Él quisiera que ella vuelva a ser la de antes. Mantener la pareja unida es, supuestamente, todo un desafío. Es importante mantenerse lo más unidos posibles, sin asfixiar ni colgarse de la compañía del otro. Es imprescindible aprender a poner en palabras lo que se está pasando para ayudarse mutuamente, porque es casi imposible pasar por este dolor y sobrellevar esta situación sin tu pareja. Algunos problemas más frecuentes entre los que los padres han perdido a un hijo son sentirse abandonado y no teniendo en cuenta, sentir que la relación de pareja ha pasado a un segundo plano, estar inhibido para opinar, actuar o proponer por temor a molestar a su pareja, temor de ser mal interpretado en sus actitudes, sentir que su cariño por quien ha muerto no es valorado en su justa medida, sentirse afuera del proceso del duelo de su pareja, sentir que las etapas felices, alegres y apasionadas de la relación son irreparables, sentirse obligado a permanecer en la pareja solo por solidaridad frente al dolor, temor a la disolución del vínculo, culpa frente al supuesto fracaso en la protección de sus hijos, dificultades para aceptar que la pareja viva la pérdida a su manera, necesidad de parecer fuerte, ideas de que el otro es de alguna manera responsable de la muerte, sentimientos de impaciencia e irritabilidad hacia el otro, falta de sincronidad en los momentos de mayor dolor o las recaídas, falta de coincidencias en las necesidades sexuales. Después de enunciar todas estas diferencias y dificultades, es fácil entender por qué una de cuatro parejas que atraviesan esta situación terminan separándose. Es necesario decidir desde el comienzo mantener un diálogo que permita sincerar los sentimientos, las fantasías y los miedos de cada uno, para evitar sentirse distanciados o recíprocamente incomprendidos. Lo que sumaría a la comprensión o a lo comprensible del dolor del riesgo que quedar en soledad en momentos en que la relación de pareja representa el mayor y el mejor apoyo frente a la trágica de la pérdida. Es imprescindible alejarse de todos los que se puedan o de todo lo que la gente que a veces está desubicada quiere decirnos o quiere ayudar en este momento tan difícil, porque la mayoría de los conocidos o familiares cercanos no tienen ni idea de qué hacer en este tema y dicen tontadas o pavadas porque creen cosas que no son. Es sorprendente escuchar a los que no sostienen, por ejemplo, que cuanto más pequeño mejor. Algunos tratan de menospreciar el dolor. Por ejemplo, si un niño de 10 años muere, nuestro dolor será menos. Si un bebé de un año muere, el dolor deberá ser menos. Es ridículo. ¿Sería más fácil enterrar a nuestro hijo cuando lo hicimos a un año después? Es una pregunta imposible de responder. No hay mejor tiempo, ni menos dolor. Perder a un hijo es una tragedia terrible, pase cuando pase. La mayor parte de los padres aseguran que el dolor nunca se va por completo, y es muy molesto soportar a los que nos informan que ya deberíamos estar mejor. Algunos se ocupan de acercarnos a algunas pastillas o insisten en forzarnos a beber alcohol porque nos va a hacer bien, lo cual significa una manera de alejarnos del dolor, pero hay que comparar el dolor con un préstamo. Debemos devolver el préstamo algún día. Entre más tardemos en hacerlo, más altos serán los intereses y las multas. Nadie tiene mala intencionalidad. Pero los que te quieren, que no soportan verte sufrir, son capaces de sugerir para solucionar la amenaza a su integridad que representa tu dolor, esto, que otro hijo es la solución a tu dolor, que necesitas olvidar a tu hijo y seguir con tu vida, que tienes que sacar las fotos de tu hijo de tu casa, que hay que pensar en otras cosas. Lo cierto es que nada saben lo que nos está pasando. Quizá por eso la elaboración de la muerte de un hijo es el evento más solitario y más aislante en la vida de una persona. ¿Cómo puede entender alguien que no ha pasado por lo mismo la profundidad de este dolor? Muchos padres dicen que los amigos se convierten en extraños y muchos extraños se convierten en amigos. Lo mejor para hacer es aceptar la profundidad del dolor como la reacción normal de la experiencia más difícil de una persona que puede vivir. Los grupos de apoyo o de autoayuda son un paraíso seguro para que los padres que han perdido un hijo compartan lo más profundo de su pena con otros que han pasado por los mismos sentimientos. Muchos grupos de apoyo están llenos de personas fuertes y comprensivas, dedicadas a ayudar a padres que recién sufren la pérdida de su hijo para que encuentren esperanza y paz en sus vidas. En estos grupos, los padres aprenden a saber que no están enloqueciendo, a sentirse solidarios en un todo con lo sucedido, a aceptar que les pasa lo mismo que a muchos otros, a compartir el duelo con autenticidad basado en el amor por su pareja y en el sincero cariño que sentía por quien ya no está hoy, a permitirse su propio duelo, sin imitar ni comparar el propio dolor con las expectativas del otro, a asumir con responsabilidad la función de contener, apoyar y entender al otro, y aceptar con amor los cambios transitorios y comprensibles que pueden darse en su pareja, a darse cuenta de que si no permiten el trágico suceso, se destruirá la pareja, terminará por finalizarla. Pérdida de un embarazo. La pérdida de un bebé sin nacer es la pérdida de sueños y fantasías hechas. Muchas veces esta pérdida y este sufrimiento duran más que la pérdida de alguien que has conocido. Dejar salir esta etapa, esta pena, es la clave de cómo manejar este trauma emocional después de una pérdida del embarazo. Nunca hay un tiempo límite para completar las etapas del duelo. Pero en el caso de un aborto espontáneo temprano, la diferencia la aporta no solo el tiempo de elaboración, más variable, sino una constante. El proceso es muy solitario. El médico obstetra a veces no es el mejor consejero. Un obstetra poco humanitario puede sentir: cuando se pierde el embarazo, que no hay nada para hacer con esta paciente hasta su nueva preñez y retirarse para aliviar su propio dolor e impotencia. Desgraciadamente, la comunidad médica tiene poco conocimiento sobre algunos abortos espontáneos. Una mujer puede que nunca tenga las respuestas a sus preguntas producidas por su experiencia. En vez de eso, ella queda con la incertidumbre de no saber por qué sucedió, ni entender cómo, y seguir preguntándose. ¿Y la próxima vez? Viene a mi mente esta frase: solo hay una cosa que me puedo imaginar más terrible que la muerte de mi hijo: no haberlo ni siquiera conocido. Para terminar esa sensación, voy a dejarles a cambio este cuento. Cuentan que había una vez un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un humano. Su hijo había muerto. Desde la muerte y durante muchos años no podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que amanecía. Un día, cuenta el cuento, aparece un ángel en su sueño y le dice: basta ya, es que no puedo soportar la idea de no verlo nunca más. El ángel le dice: ¿Lo quieres ver? Entonces lo agarra de la mano y lo sube al cielo. Ahora lo vas a ver, quédate acá. Por una cerca enorme empiezan a pasar un montón de chicos, vestidos como angelitos, con alitas blancas y una vela encendida entre las manos. Como uno se imagina en el cielo con los angelitos. El hombre dice, ¿quiénes son? El ángel le responde, estos son todos los chicos que han muerto en estos años y todos los días hacen esto con nosotros, porque son puros. ¿Mi hijo está entre ellos? Sí, ahora lo vas a ver. Y pasan cientos y cientos de niños. Ahí viene, avisa el ángel. Y el hombre lo ve, radiante, como lo recordaba. Pero hay algo que lo conmueve. Entre todos, es el único chico que tiene la vela apagada. Y él siente una enorme pena y un terrible dolor por su hijo. En ese momento el chico lo ve, viene corriendo y se abraza con él. Él lo abraza con fuerza y le dice, hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿No enciendes tu vela como los demás? Sí, claro, papá. Cada mañana encienden mi vela igual que la de todos. Pero ¿sabes lo que pasa? Cada noche tus lágrimas la apagan.